Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La evidencia actual sugiere que existe gran cantidad de secuelas pulmonares de una neumonía por COVID-19, engrosamiento intersticial, infiltrado en vidrio esmerilado, patrón en empedrado, bronquiectasis, entre otras. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM. Hoy en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. Escuchando el día de hoy el tema sobre secuelas pulmonares post-COVID. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Soy el doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez. Soy el jefe del servicio de neumología y fisiología pulmonar del antiguo Hospital Civil de Guadalajara.
Las personas con neumonía, si les da COVID, ¿estas quedan más propensas a tener algunas secuelas?
Mira, Nancy, es muy importante primero poder diferenciar entre lo que es una secuela, ¿sí?, y una manifestación, digamos, clínica prolongada.
Muy bien, a ver, adelante.
Sí, te comento esto porque una secuela generalmente son permanentes y hay manifestaciones de enfermedades que se pueden prolongar por algún tiempo, pero si se recuperan, no podemos llamarles secuelas. Y te hago esta aclaración porque se ha determinado incluso en revisiones bibliográficas actuales las secuelas pulmonares post-COVID, ¿sí? Yo diría que son parte de una enfermedad que se está prolongando. ¿Qué te quiero decir? Que existe un término hoy ya conocido como enfermedad de COVID-19 prolongado, que los síntomas se pueden prolongar incluso hasta después de 4 semanas, ¿sí?, incluso hasta 6 meses de haber tenido una infección inicial por enfermedad de COVID-19. ¿Sí? Entonces, aquí sí tenemos que determinar esto. Ahora entro con las secuelas pulmonares. Las secuelas pulmonares más que hemos observado más frecuentemente con esta enfermedad es la fibrosis pulmonar, ¿sí? Y la fibrosis pulmonar en los pacientes con COVID-19, ¿sí?, son en menos del 1%. Esto es, son pacientes que muy probablemente ya padecen de una enfermedad pulmonar y al adquirir enfermedad de COVID-19, ¿sí?, se desarrolló la fibrosis pulmonar de una manera progresiva y rápida, ¿sí? Estamos hablando de menos del 1%, ¿sí? Lo que estamos observando ahorita como manifestaciones respiratorias prolongadas es la falta de aire, la tos crónica mayor a 4 semanas, ¿sí?, y debilidad de los músculos respiratorios. Fíjate bien, es como manifestaciones prolongadas de COVID-19, te la vuelvo a repetir, es la falta de aire, ¿sí? Es que nosotros lo conocemos como disnea, es el término, digamos, médico, es falta de aire, disnea. Es tos crónica mayor a 4 semanas y debilidad de los músculos respiratorios. La debilidad de los músculos respiratorios es muy importante comentarlo porque se debilita un músculo que es muy importante para la respiración, que se llama diafragma. Entonces, cuando los pacientes con COVID-19 tienen fatiga respiratoria o fatiga en general, es por una manifestación prolongada de la enfermedad aguda. ¿De acuerdo?
Menciona que algunas se vuelven como crónicas y algunas se vuelven como secuelas. pero ¿cómo se identifica o qué tratamiento se les da esperando que se recuperen, en este caso, las personas que quedan con alguna cosa o alguna enfermedad después de haber tenido COVID?
No, mira, yo creo que es muy importante porque la valoración, yo insisto que debe ser por un especialista en enfermedades respiratorias, porque habría que realizarles a esos pacientes pruebas de función pulmonar. La prueba de función pulmonar en manos ayuda para la evaluación de los pacientes post-COVID, así llamarle de esa manera, de post-COVID, es hacer espirometría. Una espirometría nos mide la función pulmonar de esos pacientes y nos pueden determinar alguna patología o enfermedad funcional, como ocurre, por ejemplo, con otras patologías pulmonares, vaya, ¿sí? Pero siendo muy específicos en COVID-19, habría que hacerles prueba de función pulmonar espirometría, ¿sí? Por el otro lado, si el paciente requiere, se le tendrá que hacer un estudio de evaluación también con una tomografía, ¿sí?, pulmonar. Y en la tomografía es un estudio de imagen que es mejor que una radiografía. Podríamos observar algunas imágenes radiológicas, ¿sí?, que podemos decir que son parte de una cronicidad, o bien esas lesiones que observemos en la tomografía pueden llegar a un momento en que puedan mejorar y desaparecer, ¿de acuerdo? Pero desde mi punto de vista, el estudio más importante es hacer prueba de la función pulmonar en los pacientes post-COVID, o sea, una espirometría de inicio.
Bueno, ¿y este tipo de cosas se les hacen a todas las personas que tuvieron COVID, o a cuáles personas en específico se les haría esto que nos acaba de mencionar?
Excelente tu pregunta. Desde mi punto de vista muy particular, los pacientes que tienen enfermedad grave y enfermedad moderada, se les debería de hacer una espirometría, ¿sí? O sea, posterior, como parte de evaluación, posterior a haberse recuperado de la enfermedad aguda. O sea, a todos, ¿sí? A los pacientes con COVID leve, ¿sí?, se les debería de hacer también cuando sus manifestaciones se hayan prolongado más allá de 4 semanas. Entonces, siendo muy específicos, todos los pacientes post-COVID deben de llevar una evaluación posterior a haberse recuperado de la enfermedad. ¿Por qué debe haberse recuperado de la enfermedad? Porque en la enfermedad aguda difícilmente los pacientes podrían hacer el esfuerzo necesario que se requiere para este estudio, ¿de acuerdo? Ahora bien, te voy a poner el ejemplo. Los pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿sí?, se les solicita al menos una química sanguínea, ¿sí?, cada mes, ¿de acuerdo? Los pacientes que tienen hipertensión arterial, se les toma la presión arterial cada vez que van a su revisión y se les solicita en ocasiones el electrocardiograma o ecocardiograma, ¿de acuerdo? Entonces mi pregunta allí es, ¿por qué los pacientes con COVID-19 no deberían de tener una evaluación posterior de su enfermedad, ¿sí? Entonces, todos los pacientes deberían de ser evaluados y dar un seguimiento, al menos con esta prueba simple que es espirometría, ¿sí? Y te vuelvo a repetir, COVID moderado y COVID grave deberían de hacerse evaluaciones posteriores con prueba de función pulmonar, ¿sí? Y los pacientes con COVID leve que tienen manifestaciones prolongadas, sí, más de 4 semanas, también deberíamos de hacerles pruebas de función pulmonar, ¿sí? Porque a los pacientes que no tuvieron enfermedad prolongada, porque probablemente esos pacientes pasaron una etapa leve que no tuvo consecuencias importantes, ¿verdad? ¿Sí? Y viene la siguiente pregunta: ¿cada cuándo deberíamos de hacerles estas pruebas? Cada 6 meses después del seguimiento.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Música. A pesar de que es posible recuperarse del COVID-19, con el tratamiento adecuado, esta enfermedad puede aumentar el riesgo de problemas de salud a largo plazo y afectar de otras formas negativas la calidad de vida de las personas. De hecho, pueden extenderse durante meses y afectar de forma importante el sistema respiratorio. Por eso es importante que conozca la forma en la que se manifiestan las secuelas respiratorias del COVID-19. En el siguiente artículo del Dr. José Luis Cabrera, especialista en neumología de Clínica Internacional, conocerás cuáles son los efectos, cómo se manifiestan y cómo prevenirlos. ¿Qué son las secuelas respiratorias? Las secuelas respiratorias se refieren al daño temporal o permanente producido por las vías respiratorias como consecuencia de la COVID-19. Debes tener en mente que, luego de recuperarse, algunas personas continúan experimentando algunos síntomas. Esto puede darse incluso en los casos en los que la enfermedad no fue muy fuerte. ¿Por qué surgen las secuelas respiratorias? ¿Cuáles son las más comunes? Las secuelas respiratorias ocurren principalmente por efecto propio de la infección y por los mecanismos inflamatorios generados por nuestro organismo. Asimismo, los adultos mayores y las personas que sufren de afecciones médicas suelen experimentar algunos efectos residuales. De manera secundaria, las secuelas respiratorias pueden deberse a infecciones intrahospitalarias, complicaciones de la COVID-19, trombosis, infartos, etc., problemas nutricionales y metabólicos, al efecto de algunos medicamentos y a las condiciones del tratamiento recibido en las áreas de la terapia intensiva, ventilación mecánica. ¿Cómo se manifiestan las secuelas respiratorias? Por lo general, las secuelas más comunes son tos crónica, dolor torácico, fibrosis pulmonar, bronquiectasias y trombosis pulmonares. Estas se presentan con tos persistente, dificultad para respirar, niveles bajos de saturación de oxígeno, menores de 92%, dolor en el pecho, la espalda o las articulaciones, mareos, desmayos, fatiga, etc. ¿Cómo se diagnostican las secuelas respiratorias? Afortunadamente, la mayor parte de las personas afectadas por COVID-19 no tendrán secuelas respiratorias. Una menor fracción tendrá molestias temporales, de carácter leve, con tos poco exigente, leve dificultad para respirar, dolor en el pecho de bajo grado, sin caída de los niveles de saturación. Esto suele resolverse espontáneamente con la medicación sintomática. En caso los síntomas fueran mayores, es necesario acudir a una evaluación especializada o ante síntomas severos, a un servicio de emergencia para realizar los exámenes pertinentes. ¿Cuál es el tiempo de recuperación? La mayoría de las secuelas respiratorias son temporales y de carácter leve. Se resuelven entre 2 y 6 semanas, luego del episodio agudo de la enfermedad, sin daño permanente. Secuelas más severas como la fibrosis pulmonar solo se dan en una minoría de casos y fundamentalmente corresponden a los pacientes que desarrollaron la enfermedad de forma muy grave. En muchos casos, estos pueden quedar afectados de por vida. ¿Cómo se relaciona el COVID-19 con la fibrosis pulmonar? La agresión directa del virus o las consecuencias inflamatorias de la infección, que ocurren principalmente en casos graves de COVID-19, pueden producir la formación de un tejido cicatrical en los pulmones llamado fibrosis pulmonar. Este tejido en los pulmones es más duro y carece de esa cualidad elástica que necesitan los pulmones para funcionar correctamente. Como consecuencia, los pacientes pueden tener problemas en el sistema respiratorio. Información obtenida de la página web clínicainternacional.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al Dr. Antonio Gerardo Rojas, jefe de Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema sobre secuelas pulmonares post-COVID. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al Dr. Antonio Gerardo Rojas, jefe de Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia.
Salud.
Sí, claro. Bueno, es recomendable hacer ejercicio después de haber tenido COVID o durante la etapa en la que están pasando por por el COVID. Al inicio se decían, muchas cosas, ahora ya ha cambiado un poco, que se tenía que hacer ejercicio para que los pulmones trabajaran, tomaran aire. ¿Esto es verdad o afectaría más el hacer ejercicio?
No, Nancy, el tratamiento, parte del tratamiento de los pacientes es la rehabilitación pulmonar. Entonces, la rehabilitación pulmonar debe de iniciarse inmediatamente cuando el paciente sale de la enfermedad aguda. ¿Sí? Si nosotros tomamos en cuenta cómo ha sido la historia natural de esta enfermedad, después del día 14, por ejemplo, ya los pacientes tendrían que empezar a tener recuperación y en ese momento deberían de iniciar con rehabilitación pulmonar. ¿Sí? ¿Quiénes tendrían que hacer rehabilitación pulmonar? Los pacientes con enfermedad grave que sobreviven a la enfermedad deberían iniciar con rehabilitación pulmonar. Los pacientes con COVID moderado deberían de ir a rehabilitación pulmonar. Y los pacientes con COVID leve, ¿sí?, también tendríamos que llevarlos a un programa, ya no necesariamente es de rehabilitación pulmonar, pero sí de reeducación de la respiración. Entonces, imagínate, todos los pacientes con esta enfermedad deberían de iniciar con un programa de rehabilitación inicialmente. Y posteriormente, en cuanto a estos pacientes puedan empezar a hacer sus actividades, digamos, cotidianas, empezar a hacer ejercicio. ¿Sí? Esta es una de las enfermedades que debilitan mucho los músculos, no solamente respiratorios, sino los músculos en general. Y el mejor tratamiento para esos pacientes es iniciar tempranamente con el ejercicio. Entonces, a diferencia de lo que tú me comentabas, que no deben de hacer ejercicio, es todo lo contrario. En cuanto a esos pacientes pueden recuperarse, tendrían que hacer algún tipo de ejercicio. Te voy a poner un ejemplo de lo que hacemos en el hospital. Bien, por ejemplo, los pacientes post-COVID que nos llegaron el año pasado, por ejemplo, del 2021, ¿sí? ¿Sí? Vimos aproximadamente como unos 140 pacientes. ¿Sí? A todos los pacientes les dimos al menos reeducación de la respiración, ¿sí? A todos. Y algunos pacientes requirieron un programa de rehabilitación pulmonar que va en etapas. La primera etapa de esta rehabilitación es reeducación de la respiración. O sea, les enseñamos a los pacientes a respirar de forma fisiológica. Esa es la primera etapa. En la segunda se hace un programa que debe de consistir básicamente en en ejercicios para que ellos puedan utilizar sus músculos de la respiración, pero ahorrando energía con algunos procesos que no deberían de hacer. Y esta etapa se llama ejercicios, ¿sí?, donde se utiliza el ahorro de energía. O sea, más bien utilizamos músculos que puedan ser rehabilitados y otros no. Y en la tercera etapa, ¿sí?, los músculos que deben de ser rehabilitados son efectivamente los que están involucrados con la respiración, el diafragma, los músculos de algunos músculos torácicos, algunos músculos del cuello, ¿sí? Y ya en la tercera etapa, Nancy, ahí inicia una etapa que se llama de acondicionamiento físico, en donde ya los pacientes pueden hacer otro tipo de ejercicios que ya requieren más energía, ¿sí?, y que ya pueden empezar a adaptarse un poco más al ejercicio que algunos previamente ya realizaban, o bien iniciar con ejercicio. Porque una de las ventajas del ejercicio en esta enfermedad es precisamente que al hacer ejercicio se producen sustancias que pueden ayudar también a disminuir la inflamación y aparte a sentirse bien, porque se producen sustancias como endorfinas, como encefalinas, que pueden ayudar también al bienestar de los pacientes. Entonces, te la pongo así rápidamente, que el ejercicio no se debe de evitar a menos que realmente sea incapacitante para el paciente. Pero en cuanto él pueda regresar a sus actividades cotidianas, hay que invitarlos a hacer ejercicio. No solamente en sus actividades cotidianas, sino tener un programa de ejercicio.
Aparte del ejercicio, ¿qué otros cuidados deben de tener estas personas?
No, mira, Yo creo que esto sí va de la mano con los con actores actividades recreativas que pueden hacer los pacientes, porque los pacientes con COVID grave son pacientes que también tienen otras alteraciones, no solamente respiratorias, ¿no? Pueden tener problemas en el movimiento, que ahora las han asociado mucho con problemas neurológicas, ¿sí? Algunos pacientes pueden tener algunas manifestaciones cardiológicas como hipertensión arterial o bien insuficiencia cardíaca por miocarditis. Entonces, sí viene toda una serie de, digamos, de actividades recreativas, a lo mejor que no tienen que ver también con el ejercicio, pero sí con obtener otro tipo de habilidades, incluso cognitivas, mentales, del movimiento fino de su cuerpo, porque todo eso tiene que aparecer en el futuro también una, digamos, un apoyo para este grupo de pacientes, ¿no? Si ahora se han determinado problemas neurológicos, sobre todo de movimiento, que necesitan rehabilitación también en esa etapa fina del movimiento, ¿sí? Y decirte también que una de las secuelas no pulmonares que también han sido determinadas recientemente es la lesión del nervio óptico. Entonces, hay pacientes que pueden tener incluso a presentar una disminución de la agudeza visual, ¿sí? O incluso en algunos pacientes perder parcialmente la visión, ¿sí? Como consecuencia de esta enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya no hablaremos de una enfermedad pulmonar únicamente, sino ya estaremos hablando de COVID-19, que es una enfermedad sistémica, o sea, que puede afectar no solamente el pulmón, como primer órgano, sí, el 80% de los pacientes tienen afectación pulmonar, sí, pero el otro 20% también pueden tener afectaciones en otros órganos.
¿Y cuáles serían entonces las secuelas, digamos, pulmonares que deja el COVID-19 más frecuentes?
Yo te diría que en menos del 1% la secuela más importante es la fibrosis pulmonar, ¿sí? Y quizás la otra secuela no pulmonar o extrapulmonar es la neuritis óptica, ¿sí? Y desde el punto de vista cardiovascular, la hipertensión arterial y miocarditis.
¿Existen algunas secuelas que puedan llevar a la muerte? Porque muchas veces se dice no murió de COVID, sino de algunas secuelas que este le dejó.
Sí, probablemente algunos pacientes no necesariamente podremos decir que murieron como consecuencia de la enfermedad aguda, si a eso te refieres, pero que sí a las secuelas que puede ocasionar, ¿sí?, después de la enfermedad. Y creo que las más importantes sí serían las pulmonares y las cardiovasculares. Y ahora se agregan pues las secuelas oftalmológicas, ¿no? Como te comento, como la neuritis óptica, que es algo que hemos visto recientemente.
Esto ha sido todo de la entrevista al doctor Antonio Gerardo Rojas, jefe de Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
¿Cuáles son las consecuencias de la fibrosis pulmonar en la salud a largo plazo? Las personas afectadas pueden quedar con distintos grados de discapacidad temporal o permanente. En algunos casos, los pacientes podrían necesitar soporte de oxígeno. En otros casos, terminan con restricciones en sus actividades diarias y requieren de cuidados médicos continuos. ¿Es posible revertir las consecuencias de la fibrosis en el cuerpo? ¿Tiene tratamiento? ¿Cuál es? El médico tratante debe ser capaz de identificar si existe riesgo de desarrollar complicaciones o secuelas respiratorias y derivarlo al especialista para el estudio y manejo. ¿Es posible prevenir la fibrosis pulmonar con el uso de medicamentos antiinflamatorios, como los corticoides, estrictamente bajo supervisión médica? ¿Cómo prevenir la fibrosis pulmonar? Para empezar, es indispensable que el paciente reciba un tratamiento oportuno, ya que esto evitará que los síntomas empeoren empeoren. De forma complementaria, es igualmente importante recibir un seguimiento cercano por parte de médicos profesionales luego de atravesar el periodo agudo de la enfermedad. Esto permitirá identificar factores de riesgo que predisponen al paciente a experimentar secuelas como la fibrosis pulmonar, y de ser necesario, se podría iniciar con el tratamiento de manera precoz. Ahora conoces cómo se manifiestan las secuelas respiratorias del COVID-19 y cómo puedes prevenirlas. Recuerda que esta enfermedad afecta a todos de forma diferente, por lo que es importante protegerse adecuadamente al momento de salir de casa y estar en lugares públicos. La prevención te ahorrará muchos problemas. COVID-19 es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, la cual ha ocasionado una pandemia sin precedentes, con gran cantidad de infectados y muertos en el mundo. Aunque la mayoría de los casos son leves, existe una cantidad considerable de pacientes que desarrollan neumonía o incluso síndrome de distrés respiratorio agudo, SDRA. Luego de recuperarse del cuadro inicial, muchos pacientes continúan con diversos síntomas: fatiga, tos seca, fiebre, disnea, anosmia, dolor torácico, entre otras, lo que ha llevado a considerar la posible existencia del síndrome post-COVID-19. Aunque la definición y validez de este síndrome aún no son claras, varios estudios reportan que los individuos recuperados de la COVID-19 pueden tener persistencia a síntomas, anormalidades radiológicas y compromiso en la función respiratoria. La evidencia actual sugiere que existe una gran cantidad de secuelas pulmonares después de una neumonía por COVID-19. De igual forma, parece ser que las pruebas de funcionamiento pulmonar, espirometría, pruebas de difusión pulmonar de monóxido de carbono, prueba de caminata de 6 minutos y la medición de las presiones respiratorias máximas, además de la tomografía axial computarizada de alta resolución, son útiles para evaluar las secuelas pulmonares post-COVID-19. En esta revisión, se pretende describir las posibles secuelas a nivel pulmonar posteriores a neumonía post-COVID-19, así como sugerir procedimientos diagnósticos para su correcta evaluación y seguimiento, que permitan el manejo adecuado por parte de un equipo médico multidisciplinario. Información obtenida de la página web clínicainternacional.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de secuelas pulmonares post-COVID. Agradecemos la entrevista al Dr. Antonio Gerardo Rojas, jefe de Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/coloplan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes, se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.